mi Dios.
Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí alabándote y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, para que tú entres a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, esta noche, y que nos ministres, Señor, con tu palabra, que podamos aprender de ti, que unjas los labios de don Pedro, Señor, y que seas tú a través de él el que nos ministre esta noche, Señor, y que nos vayamos bendecidos, Señor, de esta clase. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Creo que, no estoy seguro, que esta es la número 27. Vamos a iniciar el capítulo 14. Capítulo 14 de Apocalipsis. En este capítulo 14 vamos a estar viendo el cuadro número 8. Recordemos que el Apocalipsis lo estamos analizando por cuadros y que cada cuadro nos muestra un aspecto de lo que va a suceder en ese tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, que es la semana 70 de la profecía de Daniel, que le llaman la semana 70, que son 7 años. Y toda la sección profética del libro de Apocalipsis nos muestra los grandes acontecimientos que van a suceder en ese corto plazo al final de la presente dispensación. Y cada cuadro nos revela un aspecto diferente de ese periodo de la profecía. Estamos hablando de situaciones que están todavía en el futuro. Entonces vamos a leer, aunque no vamos a alcanzar a ver todo el capítulo, pero sí vamos a leer todo el capítulo. Felipe, ya sabes, Felipe, el capítulo 14, si no lo es, por favor. Y de acuerdo a lo que estuve yo preparando, creo que vamos a alcanzar a ver la primera parte de la visión, que son del versículo 1 al 5. Pero aún así vamos a leer todos los 20 versículos para ver toda la visión. Para los que están apuntando, es cuadro número 8, y el nombre del cuadro número 8 es una visión de consuelo, amonestación y juicio. Una visión de consuelo, amonestación y juicio. Bien, pues adelante, vamos a leerlo, Felipe.
Sí. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios.
Bueno, comentábamos en este capítulo 14 que todo el libro de Apocalipsis, en la sección profética, Nos habla de todos esos grandes acontecimientos que están profetizados para suceder en la semana número 70 de la profecía que le llamamos la profecía de Daniel, que está sobre el pueblo de Israel y están en el futuro. Y lo estamos viendo por cuadros. Este es el cuadro número 8, que se llama Una visión de consuelo, de amonestación y de juicio. Lo primero que vemos al leer este capítulo, que empieza diciendo que vio al Cordero que estaba en el monte de Sión y a 144,000, etcétera, y nos habla del cántico de los que adoran a Dios. Entonces, en el capítulo 13, prácticamente vimos como la figura central que la acabamos de terminar en la clase anterior, vemos como figura central al anticristo y vemos a los adoradores de la bestia, que es el anticristo. Pero en este capítulo 14 vamos a ver como figura central a Jesucristo y a los adoradores de Jesucristo. ¿Se fijan el contraste? Capítulo 13, el anticristo y sus adoradores. Capítulo 14, Jesucristo y sus adoradores. Entonces, en los versículos del 1 al 5, lo voy a leer nuevamente, porque es prácticamente lo que vamos a alcanzar a ver el día de hoy, lo vamos a analizar. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este primer versículo? Lo primero que podemos decir aquí es que cuando dice el Cordero, cuando menciona el Cordero, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que lo vio sobre el monte Sión, aquí literalmente se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. El monte Sión es la ciudad. A veces la Biblia le llama Sión, a veces le llama Jerusalén, pero ese monte, esa montaña, ese pequeño monte, le llaman monte de Sión. Ahí está la ciudad de Jerusalén. De hecho, ese nombre Sión se utiliza para hablar del pueblo hebreo. ¿Se acuerdan que le llaman los sionistas? Sionistas son los partidarios de los judíos. Ahora, ¿por qué decimos que cuando dice Monte Sión se refiere a Jerusalén? Vamos a leer ahí unas citas, entre las cuales está Joel 3:16. Le voy a pedir a quién primero, vamos a decir... A Dianey, si está lista con tu Biblia, Dianey, Joel 3:16.
Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel.
Muy bien. Aquí, como podemos ver, dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Básicamente es la misma comparación. Por eso decimos que cuando dice aquí que vio al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, está hablando literalmente sobre Jerusalén. También podemos ver otra cita ahí, Charlie, si estás listo para leer en Zacarías 8:3.
Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad.
Bien, aquí vemos lo mismo. Cuando habla de Sión, está hablando de Jerusalén, ¿no? Aclarando este versículo 1, cuando la visión de Juan dice que ve al Cordero que estaba en pie, o sea, es Jesucristo. El monte de Sión es Jerusalén, literalmente. Y dice que con él estaban 144,000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Recordemos que todo esto es simbólico. Esos 144,000 son los mismos que ya vimos en el capítulo 7, cuando estudiamos el capítulo 7, que dice que había 144,000 escogidos y que le dio permiso a Satanás de destruir, pero dice, a estos no los toques, no hagas nada hasta que no les ponga el sello a estos 144,000, y de los cuales, ¿se acuerdan que vimos que decía, son 12,000 de la tribu fulana, 12,000 de la otra tribu, de Zabulón, de Judá, etcétera? O sea, que son israelitas y que son israelitas que se van a convertir en ese periodo. No son israelitas convertidos ahora en la dispensación de la gracia, sino son israelitas que van a ser rescatados y convertidos en ese periodo de la tribulación. De esos 144,000, dice que fueron redimidos, se dice que fueron redimidos, comprados, rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. En el versículo 4 que leímos, en la segunda parte, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Como dice que fueron redimidos, fueron primicias, ya estaba escrito también, el apóstol Pablo nos había escrito en el libro de Romanos, ¿se acuerdan? Que dice, habla sobre esos tiempos. Maye, si nos lees Romanos 11, del 25 al 26.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
Muy bien. Estamos tratando de identificar los diferentes personajes que aparecen aquí en esta visión. Entonces ya dijimos que el Cordero pues es Jesucristo, Sión es Jerusalén, y los 144,000 son los rescatados del pueblo de Israel. Y ya estaba profetizado y dicho por Pablo aquí en esta cita que leyó Maye de Romanos, donde dice: y luego todo Israel será salvo, o mínimo gran parte de Israel será salvo en el futuro. Por eso en la visión, si nos regresamos a ahí Apocalipsis, donde dice que son las primicias, en el versículo 4 al final, dice: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Estos 144,000 son las primicias de Dios. Porque habíamos comentado que el número de 144,000 no es literal, sino habíamos comentado que nos da que la cantidad es mucho, mucho mayor de verlo literalmente, que van a ser probablemente millones, ¿no? Pero son los convertidos durante esa semana 70. Ahora, nos habla de esos 144,000, nos habla de su carácter moral y espiritual, porque el versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¡Wow! ¿Cómo ven esto? ¿Será literal o será simbólico? ¿Qué opinan de eso? ¿Es que esos 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes?
¿Será simbólico, no?
Definitivamente, porque no podemos decir ni decir que la Biblia enseña que estar con una mujer o tener relaciones con una mujer sea contaminarse. Eso no enseña la palabra.
Sí, porque lo que sigue ahí, pastor, dice: y en sus bocas no fallará mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, como que indica que es más allá, ¿verdad? O sea, como que es más simbólico, es más
exacto.
En lo profundo de la persona, ¿verdad? Y la lealtad. Y,
sí. Entonces, sobre eso, lo que dice, sobre esa frase que dice: no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Podemos decir que serán vírgenes en el sentido moral y espiritual. Serán vírgenes porque no se han contaminado con el culto idolátrico de la bestia. ¿Se acuerdan que en esa época va a estar ahí el anticristo y va a haber un culto de idolatría con una estatua, una imagen para adorarle y todo eso? Entonces, son vírgenes en el sentido de que no se contaminaron con la idolatría o el culto de la bestia. Y también podemos decir que son vírgenes porque no se contaminaron con las abominaciones de la gran ramera que se menciona en el capítulo 17. No hemos llegado al 17, pero el 17 hay una mención a un personaje ahí que le llama la gran ramera, que lo vamos a ver en su tiempo, pero la gran ramera son abominaciones, por decirlo así. Después las vamos a ver al detalle. Entonces, aquí podemos decir que simbólicamente, cuando dice que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, simbólicamente se está refiriendo a eso. Ya vemos, por ejemplo, hay una cita en 2 Corintios 11:2. Homero, si nos lees por favor esa, 2 Corintios 11:2.
Sí. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Bien, esta cita la traemos aquí en referencia para ver que cuando está hablando de los habitantes de la ciudad de Corinto, que eran pecadores con un chorro de problemas y todo eso, pero los llamó a Cristo y se convirtieron y todo eso, y dice que los cela con celo de Dios para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Se fijan cómo está comparando una virgen pura como símbolo de no contaminarse y cosas de esas, ¿no? También habla de esa pureza cuando no se arrodillan ante las imágenes o ante Baal. Podemos ver en Romanos 11:4, Claudia, Romanos 11:4.
Creo que habla de no contaminarse con la mujer, porque pues por medio de Eva, Adán se contaminó con la manzana y todo, ¿verdad? Lo propició para...
No sé exactamente si lo relacione con Eva, pero sí, sí relaciona con la virginidad como eso, porque hablas que son vírgenes, no. Entonces lo relaciona con la pureza, ¿no?
Con la pureza, sí.
Sí. O sea, que no se han contaminado ni con la adoración del anticristo, porque estamos hablando de ese momento que está en el futuro. No se contaminaron con la adoración del anticristo ni con la adoración de la gran ramera que vamos a ver más adelante, que vamos a ver a qué se refiere, al sistema religioso actual, le llama la gran ramera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a leer entonces esa cita de Romanos 11:4.
Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Es lo que decía usted, pastor.
Sí, o sea que no doblaron rodilla. En Romanos está hablando de lo que pasó allá con Elías. Entonces, en esos días del anticristo, que es lo que está hablando la profecía de Apocalipsis, dice, habrá un remanente que lo van a tratar de obligar a que doble rodilla delante del anticristo, pero ellos no van a doblar rodilla. Entonces podemos decir que serán vírgenes porque están limpios de contaminaciones morales y espirituales. Fíjense las dos cosas, morales y espirituales. Morales en cuanto a la depravación sexual y de toda clase, y espirituales en cuanto a doblar rodilla ante las imágenes, ante los ídolos, ante Baal, ante la bestia, ¿verdad? Que todo eso presupone el participar en esos sistemas religiosos. A veces socialmente se ve mal que no participes, y eso lo vemos a veces nosotros ahora en la actualidad, de que socialmente se ve mal que no participes tú en la adoración o doblar rodilla ante las imágenes. A veces, no sé, te invitan a una boda, y si tú no te arrodillas, pues socialmente se ve mal. Y eso pues también implica una especie de amar al mundo para que no me critiquen, ¿no? De hecho, ahí en el libro de Santiago, Felipe, si nos lees Santiago 4:4.
Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Está hablando de lo mismo. Estamos interpretando a qué se refiere cuando dice no se contaminaron, pues son vírgenes, ¿no? Estamos hablando de que son limpios de contaminaciones, tanto morales como espirituales, ¿no? Ahora, pero otra de las características que da ahí en el versículo 4, no se contaminaron con mujeres, dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es otra frase que vemos ahí. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Significa que son fieles al Señor hasta la muerte. En esa época, son fieles al Señor hasta la muerte. Y lo podemos ver ahí en una cita que está en Mateo, Charlie, Mateo 24:13.
dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
O sea que cuando dice, siguen al Cordero donde quiera que vaya, y que significa que son fieles al Señor hasta la muerte, y ahí luego ahí en Mateo 24, 13 dice, el que persevere hasta el fin, está hablando también, recordemos que el Mateo 24 es el sermón profético, que está hablando el Señor de esos días precisamente, que están en el futuro, en ese momento de la tribulación. Entonces, vamos poco a poco tratando de aclarar a qué se refiere en la cuestión moral y espiritual de esos 144,000. Ya vimos cuando habla de que son vírgenes, ya vimos que habla que siguen al Cordero donde quiera que va, pero también dice en el versículo 5, dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se pudiera pensar de que son santos y que desde que nacieron son santos, pero no podemos decir que hayan sido santos o nacidos santos. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque dice que fueron rescatados, que fueron redimidos. Si fueron redimidos y rescatados de entre los hombres de la tierra, quiere decir que estaban igualmente perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Significa que ahora son sin mancha, pero son sin mancha por la sangre de Cristo, que nos limpia, y por el Santo Espíritu que nos regenera, nos santifica y nos justifica. O sea, aquí la idea es que aclarar el carácter moral de esos 144,000, no que hayan sido santos de nacimiento, sino que fueron rescatados de entre los hombres, dice ahí, redimidos, ¿sí? Comprados con la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en ellos. Por eso podemos decir que en su boca no fue hallada mentira y que son sin mancha delante del trono de Dios. Charlie.
Don Pedro, entonces en esa etapa todavía el Espíritu Santo va a estar operando.
Bueno, sí, el Espíritu Santo, como lo hemos comentado, aunque la iglesia ya no va a estar, pero el Espíritu Santo es Dios y Él está siempre presente, ¿no?
O sea, la gente va a seguir siendo salva a través de Cristo, no por actos.
Definitivamente, es que una de las cosas que vamos a aprender al estudiar así toda la Biblia en conjunto es que aún en el Antiguo Testamento no podía haber salvación por su comportamiento de las personas. Aunque vino la ley, y aunque estamos empezando a verlo en las clases del domingo, de las dispensaciones, ya empezamos este domingo, lo que es la salvación nunca ha sido por obras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Siempre es por gracia de Dios y siempre es por la misericordia que nos da por la sangre de Cristo, que Él pagó el precio.
Y así va a ser siempre, hasta también en esa época, después de la tribulación.
Sí, sí, es por la sangre del Cordero, porque dice que estos 144,000 obedecen los mandamientos de Dios y siguen al Cordero. O sea, ya no es, son vienen de los judíos, pero ya no nada más tienen el Antiguo Testamento, sino al Cordero, a Jesucristo, creen en Jesús, que es el Cristo. Sí, Maye, adelante.
Pues ya me confundí, porque antes nos habías explicado que en todo lo que era la tribulación, quienes llegaran a ser salvos, ya iba a ser por obras, en sacrificio, porque ya la gracia de Dios y el Espíritu Santo ya no iban a estar. Entonces les iba a costar hasta la muerte quizás, o tortura, ¿verdad?, para poder llegar a la salvación.
Sí.
Entonces, y ahorita con esto me confundí un poquito.
Sí, quizás no me expliqué bien, que efectivamente en esta época van a los creyentes les va a costar a la mayoría la vida, pero no que por eso ganen la salvación. La salvación siempre es por la fe en Cristo, el concepto de que el Espíritu Santo no va a estar en esa época no es precisamente, sino que la iglesia obrando por el Espíritu Santo no va a estar en esa época, pero el Espíritu Santo es libre para estar y soberano para estar siempre, ¿no? En todas partes, ¿sí? Pero sí, la salvación sigue siendo por fe en Cristo y en lo que hizo en la cruz y en la sangre de Cristo, ¿no?
Y ya, pero no va a haber la gracia de Dios, como nosotros ahorita, que es favor inmerecido.
Es favor inmerecido. Bueno, siempre va a ser por gracia. Siempre va a ser por gracia. Lo que pasa es que en la época de la iglesia, el Señor Jesucristo, como es la esposa de Cristo, la va a librar de varias cosas que el pueblo de Israel va a tener que pasar por ella y que está profetizado en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero siempre, no podemos decir en ninguna época, ni del pasado ni del presente, que la salvación es por mérito propio. Eso sí lo podemos afirmar completamente. Siempre es por gracia y por la fe en Jesucristo y por el pago expiatorio que hizo en la cruz. Siempre. Esta visión de los 144,000 en el monte Sion y el Cordero ahí da mucho valor, mucho consuelo, mucho aliento para los que estemos pasando por ciertas pruebas. Esos 144,000 nos dan un ejemplo, lo que le pasó a los judíos que estaban en el capítulo 3 de Daniel, por no adorar a la bestia, los echan al horno de fuego. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le voy a pedir aquí a Charlie que nos lo lea.
Por no adorar a la estatua, ¿verdad?
A la estatua, sí, que es algo muy similar, como lo habíamos comentado. Vamos a leer, aunque nos tardemos un poquito, todo el capítulo 3 de Daniel. Es del 1 al 30.
Dice la palabra: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
Muy bien. Como ven, aquí lo que resaltamos de esto es que el hecho de ver aquí en la visión de que el Cordero estaba con los 144,000, nos da esa seguridad, nos da esa confianza, ese aliento, nos da ese valor de que en las pruebas ahí está el Señor. Como si dijera allá de lejos, sino que va y se mete con nosotros al horno de fuego. Dice que eran tres, pero vieron a otro dentro del horno. Y ese otro era como hijo de los dioses. Básicamente está refiriendo a hijo de Dios, Jesucristo. Eso no quiere decir que no esos 144,000 israelitas van a ser metidos al horno de fuego. ¿Sí? Hay una cita ahí que nos habla de lo mismo, que esos 144,000 son los mismos a los que se refiere Zacarías 13:9. Felipe, si nos lees esa cita, Zacarías 13:9.
Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios.
Bueno, esos son los 144,000, fíjense, desde Zacarías. Dice, los meteré a la tercera parte en el horno de fuego. Esa es las primicias, esa es la parte del pueblo que en esa época que está por venir van a ser probados muchos de ellos hasta la muerte. También, ¿se acuerdan que en el capítulo 13 vimos cómo Satanás o la serpiente antigua cuando persigue a Israel y lo dice, ya que vio que no le podía hacer nada a una parte del, dice, se volvió contra la simiente de la mujer? También esos son los 144,000. A atacarlos, a perseguirlos y en algunos casos hasta matarlos. La vimos en el capítulo 13. Pero lo que vemos aquí es que en cada paso el Señor está con ellos. En cada paso, en el horno, en esta visión. Y a través de la historia hemos visto cómo cristianos evangélicos verdaderamente han sido invencibles en todas las persecuciones que ha habido en la historia. Hay una cita ahí que estaría bueno leer, Miguel, si nos la lees en Mateo 28:20.
Dice Mateo 28:20, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Amén. Que es lo mismo que el Señor está prometiendo estar con nosotros. Y aquí estamos viendo que a través de las tribulaciones, a través de las pruebas, cuando somos probados como el oro, como la plata en el horno, etcétera, y lo hemos visto históricamente, los evangélicos, los verdaderos cristianos han resistido torturas, han resistido la Inquisición, han resistido que los quemaran en la hoguera vivos, han resistido una serie de cosas, pero han sido victoriosos en todo eso. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el Señor en todas esas ocasiones dice, ahí está con ellos. Ahí está con ellos. Eso es algo muy importante, que el Señor está. Y esa promesa que leyó Miguel dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos da un aliento a nosotros al momento de pasar las pruebas, saber que Él está con nosotros. Porque fíjense cómo en el versículo 12 de Apocalipsis 14 dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. O sea, dentro de toda esa tribulación, ve al Cordero con los 144,000, pero en Sion, pero dice, oí una voz del cielo. ¿Qué nos demuestra eso? Que Dios está atento a la situación de sus hijos en la tierra. Dios está atento. Oí una voz del cielo. Y el versículo 3 Dice, y esa voz que oí del cielo, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Quiere decir que esas cosas del cielo nos da a entender este versículo, que solamente la podemos entender los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Aquí está hablando de los 144,000. Dice, nadie los podía entender, pero ellos sí. Quiere decir que las cosas que vienen del cielo nos es dado. A los que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, nos es dado que podamos entender ese cántico, dice, somos comprados por la sangre de Cristo e iluminados por el Espíritu Santo. Quiere decir que en las horas amargas de nuestra vida, dice que hay en nuestro corazón o el corazón de todo cristiano un cántico de esperanza y de victoria. Pero ese cántico viene del cielo y solamente el creyente lo puede entender. Primera parte de Apocalipsis, de los versículos del 1 al 5, nos habla muy claro de ese aliento, de esa victoria, de ese resistir, de que está el Cordero, pero están los 144,000 que van a pasar un tiempo muy difícil. Como la cita esa que leímos donde dice, van a ser probados en el horno de fuego, ¿verdad? Y muchos de ellos, la gran mayoría, van a morir, pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Lo que vamos a ver un poco más adelante es que la diferencia es que los adoradores de la bestia, lo que les está esperando ahí es una eternidad en el lago de fuego y azufre. Y los adoradores del Señor Jesucristo, lo que en este caso los judíos convertidos en esa época, lo que les espera es una vida eterna en la presencia del Señor, de gozo, de alegría, de cánticos, de adoración, etc. O sea, se fijan la diferencia entre la situación de la eternidad de cada uno de ellos, ¿no? Pero básicamente, si yo quisiera llevar algo de este estudio, es ese concepto de que nuestras angustias, adversidades y tribulaciones, Cristo está con nosotros. Y no nomás está con nosotros, se mete al horno con nosotros. Y aparte que nos viene un cántico del cielo de esperanza, que lo entendemos y lo hacemos propio, lo hacemos nuestro, para salir adelante sabiendo lo que es la fe en Cristo y la eternidad. Bien, pues creo que ya el tiempo se nos acabó. Pudimos ver de esta visión llamada de una visión de consuelo, amonestación y juicio, porque después de esto viene la amonestación y viene el mensaje de los tres ángeles. Y ya empieza a decir la amonestación y luego viene el juicio. Pero por lo pronto, para mí estos primeros cinco versículos son de consuelo para los 144,000, pero también para nosotros, porque ese concepto de que el Señor Jesucristo está con nosotros en las tribulaciones es de mucho aliento para cada uno de nosotros, para la iglesia, para todo creyente. Bien, pues aquí terminamos con esto. No sé si alguien de ustedes quiera agregar algo o hacer algún comentario.
Yo tengo una pregunta, don Pedro.
Sí, adelante, Charlie.
¿Cuál sería la diferencia de esta dispensación que estamos ahorita de la gracia con esa época de la tribulación? ¿Cuál sería la diferencia entonces? Porque como quiera, entiendo que es por gracia, que todavía el Espíritu Santo va a estar operando. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, será salvo. O sea, todavía aplica todo el evangelio de Cristo en esa época, pero entonces entiendo que hay estos 144,000 que son judíos, que van a ser convertidos, y todos los demás ya no tienen oportunidad. O sea, no hay otro pueblo que tenga oportunidad. Estamos hablando de los 144,000 que no son literales, pero que sí son, o sea, en el sentido de que son judíos, sí son, o sea, sí es literal o tampoco es literal. No, a ver si no me revolví la pregunta, pero haz de cuenta, ahorita estamos en una época de gracia, donde pues cualquier persona de cualquier nacionalidad, que el Señor llegue a su vida y él confiese que y lo acepte como su Señor y Salvador, es salvo. Entonces, en esa época, ¿cuál sería la diferencia?
Bueno, la diferencia, cuando vimos el capítulo, creo que fue el 7, vimos que en esa época nos preguntábamos que si iba a haber salvación para los judíos convertidos, pero vimos en esa época que había dos grupos de personas. Había judíos que se iban a convertir, pero había gentiles que se iban a convertir. O sea que en esa época no nada más se van a convertir judíos, sino se van a convertir gentiles. Pero esos gentiles, igualmente la conversión es por gracia y es por la fe en Cristo, pero les va a tocar vivir una época donde van a tener que, muchos van a ser mártires. Porque dice, ¿y estos quiénes son? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea que si te acuerdas, en ese capítulo hablamos de dos grupos, los sí. 144,000, o sea, los judíos que se convierten, pero también va a haber gentiles que se convierten, porque al ver todas las señales, decimos que los judíos convertidos que habían rechazado a Jesús siempre, van a convertirse de tal manera que van a ser unos tremendos predicadores por el mundo y va a haber gente que se va a convertir, pero la obra de la bestia que viene arrasando va a convertir en mártires, y por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y
entonces prácticamente es, o sea, es igual en el sentido de la salvación. Exacto. Pero va a ser más difícil para el creyente, en el sentido de que muchos, o sea, va a haber mucha persecución, va a haber mucha muerte por creer en Cristo. Esa va a ser la diferencia.
Eso es, sí, esa es la diferencia. Pero qué okay. Bueno que lo aclaras tú, porque eso va muy de acuerdo con la pregunta de Maye, porque a veces nos puede quedar la impresión de que en la gran tribulación, en esos 7 años, la tribulación, la salvación va a ser por dar la vida. No, la salvación, esta es una premisa que no debemos olvidar. La salvación siempre es por la fe en Cristo. Aún desde el Antiguo Testamento, la salvación decía, yo sé que mi Redentor vive, decía Job. O sea, todo está por gracia, aún David, todos es la salvación. Podemos decir de otra manera, no hay salvación en toda la Biblia fuera de Jesucristo. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. No hay salvación para el hombre fuera de Jesucristo. ¿Sí? Eso lo tenemos que llevárnoslo como una enseñanza de la teología, toda la palabra de Dios, para no sorprendernos y empezar a sacar ahí doctrinas raras que hacen un lado a Jesucristo. No, Jesucristo, la salvación, no hay otro camino, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Yo, pastor.
Sí, adelante, Miguel.
Y además aquí en el texto que leí, pues lo aclara muy bien, porque dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, ya no va a haber más, él va a estar hasta ese día, cuando ya no, este mundo se acabe y empiece el nuevo mundo, me imagino que se creará otro mundo, pero él va a estar con nosotros hasta ese momento.
Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, pues sí tenemos que manejarlo esto. Como les digo y hemos comentado, el Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos, hay diferentes líneas de interpretación, pero esta es la más bíblica, la que está de acuerdo también con Zacarías, con Daniel, con todos los profetas, con el mismo sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darle la interpretación que embone con todas esas cosas. No podemos decir, no, es que aquí dice esto y sacar una cosa y de repente, pues no, está contradiciendo esto. Entonces, básicamente, podemos sacar de aquí, diremos, el mensaje de que el Señor está con nosotros, Él personalmente en nuestras tribulaciones. Y la otra, de que no hay otro camino a la salvación, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, más que a través de la fe en Cristo. Bien, pues creo que esto, ahí vamos poco a poco. De hecho, como les digo, vimos una parte, a lo mejor vamos a ver este capítulo, yo creo, cuando menos en tres partes. Pero bueno, no hay prisa, ¿verdad? No hay prisa, ahí vamos poco a poco. La idea es esta, que a través de todo esto, ahorita vamos en el cuadro número 8, la lección creo que está en la 27, ya cuando terminemos la sección profética de Apocalipsis, son fotografías del mismo evento de un lado y de otro, visto de acá, visto de allá, visto desde el punto de vista de los judíos, de los gentiles, de Satanás, de Jesucristo, del anticristo, del falso profeta, de la tribulación, de los ángeles caídos, todo. Ya cuando terminemos esto, podemos ver la imagen completa, tomada desde diferentes ángulos hasta poder comprender más o menos. Pero recordemos que la sección profética se está refiriendo a esos 7 años que están en el futuro, que van a ser detonados cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. No es todavía la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es cuando viene por su iglesia. La segunda venida de Cristo viene después de ese periodo de 7 años. Cuando termina la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo, derrota a Satanás y a su ejército, y empiezan los juicios y empieza el milenio. ¿Sí? Pero bueno, poco a poco vamos a ir entendiendo todo eso.
Pues no nos estén apurando los palestinos, pastor. Están atacando a Israel.
Pues sí, guerra y esos problemas continúan y han sido, pues, por todo el tiempo, ¿verdad? La provocación y la envidia y el odio por los judíos, pero pues así está escrito y así va a seguir. Pero en esos tiempos de la gran tribulación va a ser tremendo. Pero a fin de cuentas, lo importante del libro de Apocalipsis es que nos muestra que al final de los tiempos el vencedor es el Señor y el propósito eterno de Dios se cumple y la victoria de Dios se cumple, ¿no?, eternamente, ¿no? Dios me los bendiga, y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima.